Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Lo que quiere decir que estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes 23 de junio de 2015, Lucy.
Así es, Oscar. Sí. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, caramba, ya dándole con inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, en tempranito y de mañana. Les agradecemos su tiempo, la sintonía, y les invitamos pues que continúen con nosotros, que todavía tenemos mucho para compartir.
Sí, señor. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Señala agencia de prensa que la recién concluida Bienal de La Habana reflejó la incertidumbre que viven los cubanos. Al menos 4 militares colombianos mueren cuando un helicóptero aterriza en un campo minado por las guerrillas. Denuncian nuevas violaciones de la tregua vigente en el este de Ucrania. Y una ofensiva kurda expulsa a la fuerza del grupo Estado Islámico de una base al norte de la ciudad siria de Raqqa.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Sociedad Interamericana de Prensa condena los actos represivos contra los periodistas independientes cubanos. Informa José Luis Ramos.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, dijo que la organización está preocupada por la intolerancia y los actos represivos del gobierno cubano contra la libertad de expresión, especialmente el acoso contra los periodistas independientes.
Sí, totalmente. Nosotros nunca, como Sociedad Interamericana de Prensa, nunca hemos perdido de vista que los problemas persisten, los problemas contra los periodistas independientes especialmente, ¿no?
Es evidente que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no ha provocado el más mínimo cambio en cuanto a la libertad de expresión en la isla, señaló la CIP, que alertó además que la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, no pueden ser ignorados por las democracias de la región solo por razones de pragmatismos políticos.
Especialmente con los periodistas independientes y en un contexto donde habían resurgido ciertas esperanzas de que el contexto político cambiaría en materia de libertad de prensa, especialmente por aquella firma del 17 de diciembre pasado entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Hemos visto y estamos viendo y somos testigos de que esto no está sucediendo.
El pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa se da tras recibir una carta del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roque, en la que denuncia la persecución a la que ha sido sometido, al igual que otros colegas cubanos.
Verdaderamente nuestros derechos están siendo conculcados, no solamente los de la libertad de expresión, sino la libertad de prensa, todos los derechos, o sea, que son inalienables nuestros, que no lo estamos pidiendo, sino lo estamos exigiendo.
La organización Reporteros Sin Fronteras también fue informada sobre la situación de los comunicadores cubanos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La agencia francesa de prensa, en una reseña sobre la recién concluida Bienal de La Habana, dice que el evento reflejó la incertidumbre que viven los cubanos.
La nota destaca que la escultura titulada Revolución, hecha con reglas y escuadras plásticas, perdió su letra R.
Su autor, el artista cubano Francisco Rodríguez, dijo que la pérdida de la letra R no implica que la revolución cubana haya llegado a su fin, sino que se hace necesario reconstruir una nueva revolución.
La nota añade que esta bienal ha estado marcada por el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Según Rodríguez, el hecho de que Raúl Castro y Barack Obama se hayan dado la mano en estos tiempos no solamente abre posibilidades de un cambio radical con la historia, sino que abra las mentes del pueblo cubano.
Exactamente a las 8:05 y familiares y otros integrantes de la sociedad civil venezolana piden al líder opositor Leopoldo López levantar la huelga de hambre que mantiene desde hace 4 semanas. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Varias voces empezaron a sumarse para pedirle al dirigente de la oposición que levante la medida de protesta pacífica. Mediante cartas dirigidas a López, su padre, así como el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, insistieron en la necesidad de que preserve su vida para continuar su lucha por la libertad y la democracia en el país. A propósito del Día del Padre, Urosa lo invitó a pensar en el sufrimiento que un desenlace fatal podría ocasionarle a sus seres queridos, especialmente a su madre, esposa e hijos. Durante una actividad de calle en la que participaron todos los partidos de oposición para manifestar respaldo a los presos políticos, Lilian Tintori, esposa de López, lamentó que el gobierno no haya dado muestras de humanidad y se comprometió a transmitirle a López los mensajes de quienes piden que cese la huelga.
Me duele el corazón de pensar que cada hora se debilita Leopoldo López, que cada hora que pasa, nuestro líder, el líder de mis hijos, el líder de mi casa, se debilita y el gobierno de Maduro no hace nada.
Tintori nuevamente responsabilizó al gobierno por lo que pueda pasarle tanto a su esposo como a los más de 100 jóvenes que mantienen la medida de ayuno. Varios de ellos, ante la debilidad física que han comenzado a reportar, acudieron a la actividad de calle en sillas de ruedas. Carolina Alcalde, Caracas.
Al menos 4 militares colombianos murieron y 6 resultaron heridos cuando el helicóptero en el que viajaban aterrizó en un campo minado en una zona rural del municipio de Teorama, en el departamento del norte de Santander.
Según las primeras informaciones con las que cuentan los militares, los explosivos fueron colocados y activados por guerrilleros de la FARC.
Los heridos en la explosión fueron evacuados y se encuentran en centros asistenciales en recuperación, y el comandante del ejército, general Jaime Lasprilla, se desplazó a la zona para conocer de primera mano los hechos y dirigir las operaciones.
Más de América Latina recuerdan en Guatemala a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado en ese país centroamericano. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
En el día contra la desaparición forzada en Guatemala hubo un acto conmemorativo recordando a más de 45 mil personas desaparecidas por razones políticas durante el conflicto armado de más de 30 años que culminó con la firma de los acuerdos de paz en 1996. En la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la capital guatemalteca, activistas de derechos humanos lanzaron al cielo cientos de globos blancos en memoria de los desaparecidos y también de las personas asesinadas, como el ex canciller Alberto Fuentes Mor.
Ustedes, a faltarles 9 compañeros y compañeras en homenaje a los más de 45.000 hombres y mujeres detenidos y desaparecidos, van a fabricar sus nombres, los nombres de los que se sepan. En medio Castañeda de León, presente en la lucha, Alberto Fuentes Mor, presente en la lucha, Rosalía Cruz.
De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200.000 muertos, así como más de 45.000 desaparecidos. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama asistirá junto a su vicepresidente Joseph Biden al funeral en memoria del pastor fallecido en el tiroteo en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, en Carolina del Sur, y en el que murieron otras 8 personas.
La Casa Blanca anunció que el mandatario acudirá el viernes al funeral del reverendo y senador estatal Clementa Pinckney, donde leerá un discurso en honor a las víctimas.
Barack Obama ha pedido abrir un debate sobre los problemas raciales sin resolver en el país, tras el ataque perpetrado por el joven blanco Dylan Roof e investigado como un crimen racista y de odio.
Exactamente a las 8:09 y un grupo de vigilancia ciudadana denunció que el representante demócrata Charles Rangel violó reglas éticas cuando hizo un llamamiento para recaudar fondos con el fin de ayudar a promulgar leyes que facilitarían el comercio con Cuba.
La Fundación para la Responsabilidad y Confianza Ciudadana ha pedido a la Oficina de Ética del Congreso de Estados Unidos que investigue la presunta violación por parte del legislador.
El comité de la campaña emprendida por Rangel en el Congreso a favor de Cuba se saldó con una deuda de $135,833 hasta el 31 de marzo, de acuerdo con los últimos estimados.
Los registros muestran que la mayor parte de ese dinero fue a parar a manos de Rangel. Darren Aparajador, quien se está a cargo de la recaudación de fondos para Rangel, dijo que las acusaciones son frívolas y no tienen mérito.
Exactamente a las 8:10 y ante la presión internacional y la oposición alemana, el gobierno de Angela Merkel decide no extraditar a Egipto al comentarista estelar del canal de noticias árabe Al Jazeera. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
Alemania puso en libertad al destacado periodista árabe Ahmed Mansour, quien había sido arrestado el fin de semana en el aeropuerto de Berlín. La fiscalía alemana explicó que había una orden de extradición contra Mansour presentada por las autoridades egipcias, que le condenaron en ausencia en 2014 por los delitos de secuestro y tortura. La oposición alemana y la cadena de noticias Al Jazeera pidieron al gobierno de la canciller Angela Merkel la no extradición del periodista árabe. El responsable para política exterior del partido de la canciller, Philipp Misfelder, explicó la decisión de no extraditar a Mansour. Estamos obligados a cooperar con países aliados en el cumplimiento de sus órdenes de arresto. En el caso concreto de este periodista, se tomó en consideración el peligro que correría su integridad personal de haber sido deportado a Egipto. El presidente egipcio viajó a Alemania hace 2 semanas, donde se le dispensó un trato por todo lo alto. Grupos defensores de los derechos humanos han criticado al gobierno de la canciller Angela Merkel por su alianza con Egipto, país que consideran no respeta los estándares mínimos en materia de derechos humanos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Son las 8:12, de aquí a las 8:30. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez, más del deporte a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Por acá con Lucy estaremos repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos cerrando esta media hora con una pieza musical también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo robó Raúl.
Te van a matar.
The Rich.
Juan se use.
Caballero, no sople.
Oye.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Acero Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
dos ondas tropicales, la primera sobre las islas de Cabo Verde y la segunda sobre la región central del Atlántico, han tenido poco desarrollo y están acompañadas de una discreta actividad de nublados y lluvias, mientras se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. Y los residentes de Puerto Rico recibieron con júbilo las primeras lluvias de la onda tropical del arco de las Antillas Menores después de haber sufrido un largo periodo de sequía. Esta onda cubre todas las islas del arco y se extienden desde Venezuela hasta la República Dominicana. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en la costa nororiental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas a continuación con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué tal si revisamos los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas? Comenzamos en la Liga Americana, donde los Phillies de Filadelfia en un juego interliga visitan a los Yankees en el Yankee Stadium. Sean O'Sullivan contra C.C. Sabathia. Los Orioles de Baltimore en Boston contra las Medias Rojas. Ubaldo Jiménez abre contra Joe Kelly. Los Tigres del Detroit le hacen la visita a los Indios de Cleveland. David Price abre contra Danny Salazar. Toronto juega en Tampa contra los Rays. R.A. Dickey, el pitcher abridor para Toronto. Chris Archer abre para Tampa Bay. Los Atléticos de Oakland le hacen la visita a los Rangers en Texas. Jesse Chávez para Oakland. Chichi González para el Texas. Las Medias Blancas de Chicago en Minnesota contra los Twins. Jeff Samardzija abre contra Mike Pelfrey. Los Astros de Houston juegan en Los Ángeles contra los Angelinos. Colin McHugh abre para el Houston. C.J. Wilson para los Angelinos. Y los Kansas City Royals envían a Jeremy Guthrie al Montículo contra Seattle y Mike Montgomery. Pasamos a la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis en Miami contra los Marlins. Carlos Martínez abre contra José Ureña. Los Bravos de Atlanta juegan en Washington contra los Nationals, Alex Wood y Steven Strasburg, los abridores. Los Rojos de Cincinnati juegan en Pittsburgh esta noche a las 7, un juego que pueden escuchar aquí en Radio Martí. Alex Wood abre para los Bravos contra Steven Strasburg. Los Dodgers de Los Ángeles en Chicago contra los Cubs. Zach Greinke abre contra Jason Hamill. Los Mets en Milwaukee contra los Brewers. John Neese abre contra Mike Fiers. Los Arizona Diamondbacks en Colorado contra los Rockies. Chase Anderson abre contra Kyle Kendrick. Los Padres de San Diego envían al cubano Dizamer Despeña a la lomita contra los Gigantes de San Francisco y Madison Bumgarner. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Señala la agencia de prensa que la recién concluida Bienal de La Habana reflejó la incertidumbre que viven los cubanos. Al menos 4 militares colombianos mueren cuando un helicóptero aterriza en un campo minado por los guerrillas. También denuncian nuevas violaciones de la tregua vigente en el este de Ucrania. Y una ofensiva kurda expulsa a las fuerzas del grupo Estado Islámico de una base al norte de la ciudad siria en Raqqa.
Ocho 18 minutos de la mañana. Y por acá estamos de regreso con Lucy. Y de regreso también, claro, con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer.
Lucy. Pues así es. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 22, 23, 26 y 33.
Bueno, en cuanto a los charlas, tenemos que todo de mariposa. Mariposita de primavera. ¿Te acuerdas el tema de los Martirio Matamoros?
Pues claro que sí, mariposita de primavera.
Tú eras chiquita cuando eso, pero tienes buena memoria. Sí. Una niña cuando eso.
Yo creo que yo chiquita. No había nacido, no sé.
Ah, yo pensé que tú todavía eras, ya era chiquita. 22 el sapo, 23 vapor, 26 la anguila y 33 latillosa que tú tienes cerca de tu casa en los canales y estás a punto de tirarle fotografías.
Qué sinvergüenza. Fotos. Bueno, pero casi, casi.
Fotos y recuerdos.
Tenemos en el Play 4, pues en el sorteo de la tarde, 8225-8225. Y en el sorteo de la noche, 7875-7875. Ya nos vamos al Cash Tree, que es el más popular, y tenemos en el sorteo de la tarde, 823-823. Es esta la centena ganadora de la tarde. Y en la noche, Dios mío, ¿cuántos ocho? 871-871, la centena ganadora en la noche. Felicitaciones al que se haya empatado con algún numerito. Oígame, y el que no, porque no pierda la esperanza, que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Óyeme, ¿no?
Bueno, vea que si Villoli pone en Facebook fotos de esos pescados de utilería, que supuestamente él dice que pesca, que tú pongas entonces tiñosas de pluma y hueso reales en Facebook.
Pues claro,
en tu casa, en el canal, no,
por lo menos esas son de verdad.
Son de verdad, son tiñosas verdaderas. ¿Me entiendes? Como la que vendieron allá por Marianao, como era sándwich de
pavo. De la famosa croqueta que decían.
No, era un sándwich de pavo y era tiñosa. Eso fue cierto, una historia real, de la vida real.
Así es.
Vender un tiñosa por pavo.
Así es, por Dios. Oye, pues quería comentar también que fíjate que un coleccionista chino de arte acaba de comprar una acuarela que hizo Hitler y la compró por 100.000 euros.
Una acuarela de Hitler.
Efectivamente, obras pues atribuidas al dictador alemán Adolfo Hitler, entre las que se destaca una acuarela de un castillo teutón que pagó 100.000 euros por ella. Sí. El comprador asiático acaba de ofrecer el precio más alto por una acuarela con una vista del castillo alemán de Neuschwanstein durante la subasta en Nuremberg, en el sur de Alemania, y esto fue este fin de semana. Hubo varias, creo que 14 se subastaron, 14 acuarelas y otro dibujo firmado por este dictador alemán. Si bien la identidad del comprador pues no se reveló durante la puja, la acuarela fue a parar junto con otras 7 obras al representante en la sala de este coleccionista chino. Y esta subasta, como otras anteriores de pinturas de Hitler, pues ha estado rodeada de polémica allá en Alemania, donde pueden venderse las obras del dictador siempre que en ellas no aparezcan símbolos nazis. Esto era un dato que específicamente no sabía. En Alemania no se puede vender ninguna obra de Adolfo Hitler en que aparezca un símbolo nazi.
Exactamente, claro.
Y bueno, pues la figura de este dictador alemán también provoca controversia en China, allá en el gigante asiático, donde en mayo un fotógrafo de Shanghái fue detenido por representar al presidente chino con un bigote que algunos asociaban con Hitler. Recuerdo que esta noticia la comentamos aquí.
Sí, cómo no.
Así que, bueno, sí, se gastó su dinerito, 100.000 euros, esta acuarela de un castillo teutón. Sí. Vamos a ver dónde la va a exhibir.
Sí, imagínate tú, ¿dónde la va a exhibir? Esa
¿dónde
la,
la va? Bueno, sí, esa, hay muchas personas que son coleccionistas y no precisamente porque la vayan a poner en exhibición, sino porque invierten su dinero. Son personas que tienen mucho dinero, unos por placer si les gusta coleccionar y otros como una inversión, ¿no?
Bueno. Para... Hitler no es un personaje de muy grata recordación, ¿no?
Efectivamente, por eso es que crea toda esta controversia, pero una época de su vida, en vez de destruir, pues le dio por pintar. Y,
no me digas.
Y entonces fue cuando hizo algunos dibujos y algunas acuarelas. ¿Qué te parece?
Wow, interesante, de todas maneras interesante,
Lucía. Y bueno, que le haya comprado un chino, que no es precisamente el que cayó en el pozo.
Así mismo es.
Pero bueno, esas son cosas que suceden. También hablando de tiburones, no tiene nada que ver.
¿Qué tiene que ver?
Hablando de los conejos de España, acaban de capturar en Australia un ejemplar de un tiburón peregrino, así se le llama, que es muy inusual en sus aguas. Este tiburón lo pescaron en Australia. tiburón peregrino, no sé por qué, si el señor se dedica a peregrinar, pero así lleva su nombre. Estos tiburones son considerados como los segundos peces vivientes de mayor tamaño en el planeta. Y sobre todo, no, comúnmente no es avistado en Australia. Uno de ellos fue capturado en Portland en el año 1883.
Hace rato eso ya.
Y una captura similar hubo en el año 1930. Así que acaben de ahora, en el 2015, dice mucho bueno, que tengamos un tiburón peregrino.
Sí, a esta altura del campeonato. 8:25.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de martes. Solamente 30 minutos disfrutando de tu grata compañía, Lucy.
Así es, muy buenos días. Fuera de base, estaba hablándole, le estaba contando a Ada de que hoy mi nieta, pues en mayor, mi nieta Lucía cumple 15 años.
Ah, felicidades
a ti, Lucía. Pues, y para todos, 15 años. Es de gran gozo. Imagínate, ¿seguro?, una nieta que esté de quinceañera. Oígame, en señor, el día de hoy. Y es una chica, pues, muy especial para todos nosotros. Sí. Así que estamos celebrando.
Que Dios la bendiga.
Estamos celebrando sus 15 años de una manera muy especial.
Definitivamente.
¿Verdad que sí?
Y
aprovecho la ocasión, bueno, pues, para felicitarlas y a felicitarla y a invitarles a todos ustedes, aunque nos queda media hora, sigan en sintonía, porque manteniendo la sintonía con la emisora va a estar bien informado. Gracias.
Gracias. Hablando de informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Disminuyen casi a la mitad las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba. El gobierno de Colombia considera una propuesta de imponer un plazo a las negociaciones con las FARC. Acusan en Estados Unidos a un joven de Carolina del Norte de tratar de dar apoyo material al grupo Estado Islámico. Y se reanudan en Europa las negociaciones nucleares de las potencias mundiales con Irán ante la fecha límite del 30 de junio.
Pasamos con las informaciones en detalle. Después del anuncio del 17 de diciembre y luego del levantamiento de algunas sanciones a Cuba, Cuba ha disminuido prácticamente a la mitad las importaciones de alimentos procedentes de Estados Unidos. Nuestro colega Díaz Reyes conversó con varios expertos sobre este tema.
En el primer cuatrimestre del 2014, Cuba importó 160 millones de dólares en alimentos de Estados Unidos, pero este año y contra todo pronóstico, esa cifra se redujo a 83 millones, tema al cual se refieren varios expertos, como el economista cubano radicado en España, Elías Amor.
Puede que tenga que ver con la exigencia de Estados Unidos de pagar al contado las importaciones. Entonces, lo que pasa es que no pueden comprar, no pueden financiar con créditos esas compras. Es la única explicación que se me ocurre.
Falta de liquidez, insiste también el experto en temas cubanos, José Acel, de la Universidad de Miami.
Los recursos económicos han disminuido aún más y Cuba simplemente no tiene el dinero para hacer las compras.
Y tras 6 meses de conversaciones con Washington, ¿existe la posibilidad de que Cuba haya encontrado un nuevo crédito para comprar sus alimentos?
A los Estados Unidos tiene que pagarle en efectivo y por adelantado, y quizás alguien le pueda estar dando crédito, ¿no? Pero esa sería la única explicación.
Que Cuba haya disminuido prácticamente a la mitad sus importaciones de alimentos de Estados Unidos fue una gran sorpresa para la economista pinareña Karina Gálvez.
Yo sí noto que lo que antes estaba bien ahí en las tiendas, pues ahora la escasez es tremenda, que la gente tiene que hacer tremendas colas para comprar en divisas. Un aumento de la producción de alimentos dentro de Cuba no ha habido. No hay condiciones como para que Cuba hubiera disminuido la importación de alimentos. O sea, al contrario.
¿Y entonces de qué se trata?
Pudiera ser una intención de hacer cierta presión, ¿no?, para el levantamiento del bloqueo. A lo mejor es una posición de como que, como cuando tú te paras en el camino para ver hacia dónde van a coger las cosas. Puede ser eso, ¿no?
Pero aún cuando mañana se abra una embajada en La Habana y otra en Washington, el historial crediticio internacional de Cuba es muy pobre.
El problema de Cuba es que Cuba no tiene credibilidad en los mercados de capitales.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Premia la Escuela Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio al expreso político Luis Israel Abreu Villarreal. Más detalles, Carmen María Rodríguez.
El premio periodístico José Rojaidi de la Escuela Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio recayó sobre el expreso político cubano Luis Israel Abreu Villarreal. El galardón fue otorgado por la obra de Abreu Villarreal titulada Amife, una ciudad en el centro de la tierra. La obra fue iniciada por Abreu Villarreal cuando él se hallaba preso en La Cabaña.
Más bien, fue basado esta novela, este cuento, fue basado en un cuento que yo hice en La Cabaña y allá me gané también el primer premio. Pero este de ahora está adaptado a la actualidad, ¿no? Porque aquel hace ya 20 años, 30, más de 30 años.
Luis Israel Abreu Villarreal retomó el tema de su primera novela de la época de La Cabaña, de un mundo en paz con mejoras y adelantos para el ser humano, y lo actualizó para el 2015.
Sí, también fue basado en eso, que llegaría un momento que iba a haber un mundo perfecto. Y ahora, ya basado en esto, hice una nueva versión y bueno, pues también resultó ganadora.
No obstante que el tema de una ciudad en el centro de la tierra sea ciencia ficción, Abreu Villarreal dijo que él sigue esperando por un mundo mejor. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:36 minutos, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ante la Nación que si la oposición triunfa en las elecciones de diciembre, se desataría un proceso de confrontación social en las calles. Maduro afirmó que él sería el primero en salir a las calles, ya que el pueblo va a luchar en las calles.
En reacción a esas palabras, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, dijo al canal NTN24 que el presidente se encuentra aterrorizado por lo que pueda pasar el 6 de diciembre.
Arria también opinó que esas elecciones se dan gracias a la protesta y a la huelga de hambre del líder opositor encarcelado, Leopoldo López.
Representantes de la oposición venezolana agrupados en la mesa de la Unidad Democrática, el MUT, se expresaron de manera similar.
MUT precisó que para que se anunciara la fecha de las legislativas tuvo que convocar a manifestaciones frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral, protestas populares y acciones en las calles.
El gobierno de Colombia considera como muy interesante la propuesta de sectores políticos de imponerle un plazo a las negociaciones que se realizan en Cuba con los dirigentes de las FARC. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia consideró como muy interesante la propuesta de sectores políticos de imponerle plazo en el tiempo a las negociaciones que se realizan en Cuba con los dirigentes guerrilleros de la FARC, tras más de 2 años y medio de reuniones. El ministro del Interior de Colombia, Juan Cristo, al admitir la posibilidad de ese plazo, dijo:
yo creo que estamos llegando a un momento de definiciones en el proceso de paz. Y todas estas voces que se escuchan en el país desde distintos sectores deben señalar a las FARC con toda claridad que más allá de una fecha concreta, más allá de un plazo puntual, hay una voz generalizada en la sociedad colombiana en el sentido de que este proceso no se puede prolongar indefinidamente, que hay que acelerar el fin del conflicto, que no podemos demorarnos ya para llegar a la firma de un acuerdo definitivo.
Aunque el tema del plazo en las negociaciones con la FARC se ha analizado en el Congreso, los dirigentes del grupo guerrillero de la FARC desde La Habana rechazaron el posible condicionamiento. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 8:38 minutos y la presidenta argentina, Cristina Fernández, no se postuló a cargo alguno para las elecciones de octubre y dejará el puesto una vez que concluya su mandato en diciembre. Se confirmó el domingo cuando terminó el plazo para la presentación de candidatos.
La líder del kirchnerismo, el ala de centro izquierda del partido peronista, mantuvo hasta el último minuto la incógnita sobre su futuro político.
La decisión de Fernández de no optar a un cargo electivo fue una gran sorpresa, ya que la prensa local especulaba que al menos aspiraría a un escaño en el Parlamento del Mercosur para obtener fueros legislativos.
Sin embargo, la presidenta colocó en candidaturas clave a varios de sus ministros y a dirigentes del grupo juvenil oficialista La Cámpora, incluyendo al fundador de esa organización, a su hijo, Máximo Kirchner.
Exactamente a las 8:39 minutos, y un joven de Carolina del Norte fue acusado de tratar de dar apoyo material al grupo Estado Islámico para cometer atentados en territorio estadounidense.
Nolan Sullivan, de 19 años, natural de Morganton, cayó en el radar del FBI en abril de este año, cuando su propia familia alertó a las autoridades por la quema de varios objetos budistas en su casa.
Poco tiempo después de este suceso, Sullivan contactó a un agente encubierto del FBI para comprar un fusil semiautomático y un silenciador con la intención de cometer un asesinato a modo de entrenamiento antes del gran ataque.
Sullivan confesó al agente encubierto del FBI que la guerra estaba ya en territorio estadounidense. Don Sullivan fue detenido el pasado 19 de junio en su residencia, donde la policía encontró el armamento que le vendió el agente encubierto del FBI.
El aumento de la inestabilidad en las cercanías de Polonia por la crisis de Ucrania llevó al presidente de ese país a nombrar a un comandante supremo de las Fuerzas Armadas para que actúe en caso de guerra. Detalles con Freddy Valverde.
El nuevo cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas recae en Marek Tomaszewski y responde a una solicitud de la primera ministra de Polonia, Ewa Kopacz. El presidente Boris Komorowski recordó que esto es parte de una serie de medidas de cara a la política de Rusia en Ucrania y sus eventuales consecuencias para los polacos. Detrás de esta decisión está la necesidad de preparar en tiempo de paz a las Fuerzas Armadas para una situación de hipotética guerra, aseguró el presidente de Polonia. El comandante Tomaszewski, de 57 años, asumiría automáticamente el mando operativo del ejército en caso de un conflicto armado, con subordinación directa al jefe del Estado polaco. Además de la creación del nuevo cargo, el ejecutivo polaco está trabajando en una serie de reformas que permitan al Estado reaccionar de manera eficiente y rápida a cualquier situación de peligro bélico. Como miembro de la OTAN, Polonia expresó que está de acuerdo con el desplazamiento de soldados y armas estadounidenses en su territorio para reforzar la seguridad del país. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y la Unión Europea se reunieron hoy en Luxemburgo para tratar de forjar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní a pocos días de la fecha límite del 30 de junio.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif conversó con sus homólogos de Alemania y Francia antes de una reunión con la delegación de Estados Unidos.
Zarif dijo que lograr un buen acuerdo sobre el programa nuclear es más importante que no cumplir con la fecha límite. Sin embargo, admitió que las partes siguen en desacuerdo sobre aspectos técnicos y políticos del pacto.
Aunque el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para prohibir todo tipo de inspecciones internacionales a instalaciones militares, los negociadores iraníes dicen que ya han aceptado otorgar ciertos accesos controlados en determinadas circunstancias.
El informe de Naciones Unidas sobre la guerra en Gaza critica tanto a israelíes como a los palestinos. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez.
El informe 2014 de Naciones Unidas sobre la guerra en Gaza critica tanto a Israel como a los palestinos. Una comisión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra halló que tanto Israel como militantes palestinos cometieron graves violaciones del derecho humanitario internacional que pudieran ser considerados crímenes de guerra. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Esperamos que un informe como este haya en el camino para que se haga justicia para todas las víctimas de las confrontaciones del año pasado. Toda acusación sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional o del derecho humano ha de ser investigada. Los responsables han de comparecer ante la justicia. La Comisión Investigadora sobre la Guerra en Gaza citó la naturaleza indiscriminada del uso de cohetes lanzados por palestinos contra civiles israelíes, condenó la ejecución sumaria por palestinos de quienes sospechaban eran colaboradores de Israel y por la incapacidad de las autoridades palestinas de enjuiciar a los violadores de derechos humanos. Sobre Israel, la comisión aseveró que la impunidad prevaleció y prevalece aún por violaciones del derecho humanitario internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estamos con Lucy con nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el juego entre los Rojos de Cincinnati con Aroldis, Bryan, Raisel y compañía versus Piratas de Pittsburgh. Recuerda, este martes a las 7 p.m., Rojos de Cincinnati versus Piratas de Pittsburgh y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, una hondonada muy débil se extiende sobre las aguas del sudeste del Golfo hasta la región de Yucatán y el norte de Belice. En cuanto a la onda tropical, que ya está provocando nublados y lluvias sobre la República Dominicana, debe afectar el miércoles las provincias orientales cubanas y a partir del jueves se estará acercando a las provincias occidentales y las aguas del estrecho de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, estamos en contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Un solo juego ayer en la Liga Nacional del Béisbol. Los Cubs de Chicago le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. El novato espectacular Chris Bryant conectó 2 jonrones y los Cubs lograron vencer a Clayton Kershaw, cuyo récord ahora cayó a solamente 5 victorias contra 5 derrotas. El jonrón que Bryant le conectó a Kershaw, uno de los dos se lo batió a él, fue el primer jonrón que permite Kershaw tirando él una curva desde mayo del año pasado. 38 juegos en total tirando curvas a ese señor y nunca le habían dado un jonrón en esos 38 juegos.
Dime tú.
Para que tú veas lo que son las cosas.
Así es la vida. Óyeme.
Vamos a aprovechar que solamente hubo un juego para revisar los líderes individuales en las grandes ligas. En promedio de bateo, Paul Goldschmidt de Arizona y Dee Gordon de los Marlins están empatados en el liderazgo, bateando 3.56. Entre los líderes se encuentra el cubano Yunel Escobar de Washington, bateando 3.31. Así que Yunel por ahí también entre los líderes. En jonrones en la Liga Nacional, Giancarlo Stanton, el líder, con 25. Bryce Harper lo sigue con 24. Todd Frazier con 23. En carreras impulsadas, Giancarlo, el líder, el niño hombre de en carreras impulsadas, con 64. Lo sigue Bryce Harper de Washington con 57. Y Goldschmidt también con 57. El cubano-americano Nolan Arenado de Colorado tiene 54. Entre los lanzadores en victorias, Garrett Cole tiene 11, pichando para el Pittsburgh, y en promedio de efectividad, ¿quién va a ser? Max Scherzer, con un promedio de efectividad de 1.76. Brincamos allá. Miguel Cabrera, que esto se me sorprende, sí. Líder en promedio en bateo, batiendo 3.50. En quinto lugar en la Liga Americana, el cubano José Iglesias, también de los Tigres del Detroit, batiendo 3.25. En jonrones, Alberto Pujols, que como te mencioné hoy, ha bateado 12 jonrones en este mes de junio, tiene 23 ya esta temporada. Lo sigue Nelson Cruz de Seattle con 19. En carreras impulsadas, no hay sorpresa ahí, Miguel Cabrera, 52. En victorias para los lanzadores, Félix Hernández, que perdió ayer y no logró llegar a las 11 victorias, el líder en la Liga Americana con 10 victorias. En promedio de efectividad, Sonny Gray de los Atléticos de Oakland, promedio de 1.95, y eso es impresionante, Oscar, sí. Sabiendo que está pichando en la Liga Americana, donde hay un bateador más en el orden de bateo, así que esa no es fácil, pero este muchacho está pichando muy bien esta temporada.
Cobre, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y se nos fue el tiempo ya, Lucy, ¿qué te parece?
¿Eh? Pues nada, muy rápido, igual que siempre, eso es señal de que le hemos pasado muy bien.
Sí, de película.
De película, estamos como rolando la serie.
Así que la cita es mañana, si Dios quiere, a las 5 de la mañana, en este punto del dial. ¿Qué te parece?
Así es, efectivamente. Nos queda un poquito, hay que despedir ya, hay no que despedir nos queda ya. Nada. Pues hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Cuatro Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido te dirigiré hoy en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Qué bueno, la cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5 mañana. Mañana es miércoles, pero mientras tanto, el martes, que es hoy, páselo a plenitud. Gracias.
Sí, señor. Páselo bien. Ve poniendo tu despertador ahí en tu mesita de noche y de día para que haga bastante bulla. Mañana a las 5.